Parece que fue ayer que empezábamos el estudio de la carta a los romanos, pero hoy entramos en el estudio de número 80. Han pasado ya muchas lunas, y en ese estudio yo quisiera empezar diciéndoles que el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando dice con el corazón se cree para justicia, yo quisiera comparar esa expresión con el texto que se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Que dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el versículo 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, cuando una persona cree en el Señor, entonces su fe es contada por justicia. El creer es una experiencia interior, mientras que la confesión es exterior. Vamos hoy a tomar un poco de tiempo para entender esa asociación de conceptos que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para expresar con estas palabras el texto que estamos estudiando. Entonces, el corazón de uno está en el interior de uno. No es visible, pero la boca, los labios, están en el exterior y consecuentemente son visibles. Entonces, cuando la Biblia dice en el versículo 10 del capítulo 5, del capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y comparando con Romanos capítulo 4, versículo 5, mas el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Necesitamos comprender entonces el acto interior del corazón y el acto exterior de la confesión. Entonces, la confesión es la fe hecha audible. La palabra audible, audio, quiere decir que se oye, que se escucha. Entonces, no podemos ver la fe, pero podemos escuchar la fe a través de la confesión que nosotros hacemos con nuestros labios. Yo creo que podemos comparar como ilustración el asunto de las buenas obras con la fe. La fe es algo interior, pero las buenas obras son lo que exteriorizamos, demostramos nuestra fe. La carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 en adelante, y voy a leer unos pocos solamente. Santiago, capítulo 2, empezando por el versículo 14, la Escritura dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estamos avanzando, pues, y llegamos entonces a una pregunta. ¿Cómo podemos saber que alguien realmente es salvo antes que lo confiese? De acuerdo con las enseñanzas bíblicas, uno confiesa para salvación. Eso no significa que la confesión sea una condición para la salvación, sino que la confesión es la evidencia, es el resultado de la salvación. Entonces, la confesión no es algo que yo puedo hacer para salvarme. La confesión es algo que yo debo de hacer porque soy salvo. Entonces, la fe tiene que ser expresada públicamente, exteriormente. En otras palabras, la fe es la raíz y la confesión es el fruto. Necesitamos tener muy bien esas perspectivas. En Mateo capítulo 10, versículo 32, Mateo 10, versículo 32, la Escritura dice, a cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un versículo que algunos cristianos no han logrado todavía entenderlo adecuadamente. Pero el Señor Jesucristo está hablando sobre la necesidad de confesarlo, dar testimonio, no avergonzarse de él. Y cuando Cristo dijo en el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, significa que el Señor Jesucristo va a confirmar la confesión de un verdadero creyente. Él va a confirmar esta confesión. O sea, uno no llegará delante de Dios desamparado, sino que tiene un parácletos, un abogado, un ayudador, a uno que está a su lado, representando, intercediendo. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pablo escribió que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la confesión es importante. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, la Escritura dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, el Señor va a confirmar. Cuando nosotros confesamos a Cristo delante de los hombres, estamos confirmando que realmente somos cristianos, somos salvos, ya no somos idólatras, ya no estamos atrapados en las tradiciones. Y el Señor dijo que va a confesarnos delante de Dios y de sus ángeles, significa, Él va a confirmar que verdaderamente somos suyos. Entonces, hay aquellos que infelizmente no han confesado lo que creen sus corazones. Hay aquellos que usan los labios, pero son palabras huecas. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 23. El Señor dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquellos que no confiesan. Pablo escribiendo su carta a Tito, capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 16. Leemos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, uno dice que es cristiano, pero le niega al Señor cuando uno venera imágenes, cuando uno clama a santos, a vírgenes. Uno está profesando conocer a Dios, pero está negando con sus hechos. Porque el Señor no acepta que nosotros tengamos ídolos, imágenes. Y yo sé que nuestros familiares vienen de una cuna, de un trasfondo histórico, cultural, religioso, tradicional, en los cuales los ídolos están muy presentes. Y se creen cristianos. Pero la Biblia dice que niegan la veracidad de su cristianismo por causa de su desobediencia. Y entre todos los pecados que Dios abomina y condena, los dos peores son la idolatría y el homosexualismo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos la exhortación del Señor siempre para que nosotros nos apartemos de los ídolos. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesucristo, después que el Señor dio todas las informaciones que nosotros necesitamos conocer, la Biblia entonces habla sobre los que estarán fuera, estarán fuera pues del cielo, habla sobre las plagas que vendrán sobre aquellos que quiten o añadan a las palabras de la sabiduría, y entonces encontramos en este libro de Apocalipsis también la amonestación del Señor para que nos alejemos, pues, de la idolatría. De regreso, pues, a la temática que estamos desarrollando, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, sobre aquellos que niegan, que no confiesan verdaderamente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, la Escritura dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, debemos, pues, de saber confesar su nombre. Y quisiera añadir un pensamiento más aquí. En el ejército de Dios no hay lugar para agentes o creyentes secretos. Pero, pastor, yo no puedo atreverme a decir a mi abuela que ahora yo soy cristiana, porque va a enojarse. Yo le quiero mucho a mi abuela, no me atrevo a hacerlo. Esa gente, juntamente con la abuela, no tendrá lugar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no le confiesa, porque se avergüenza. Cristo dijo: todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Veamos un versículo más en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 11, que dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vamos a comparar este versículo, versículo 11, con un otro versículo que está en Romanos 1, 16. Romanos 1, 16 dice: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Y ahora, en el capítulo 10, versículo 11, hemos leído, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿De qué está hablando aquí? En primer lugar, todo aquel que cree significa uno que ha tomado una decisión de apartarse de todo lo que supuestamente le llevaba a Dios y enveredar por un otro camino, que es Cristo, en entrar por una otra puerta, que es Cristo. Ese cree en el Señor, no será avergonzado. ¿Y en qué podemos decir que uno será avergonzado? Es que se levantarán muchos en aquel día y dirán: Señor, en tu nombre yo expulsaba demonios, yo visitaba a las viudas, yo daba limosna a los pobres, yo hacía grandes obras en tu nombre. Y el Señor les dirá: alejaos, nunca os he conocido. En eso consiste el avergonzarse, el ser avergonzado. Hay una expresión en el libro de los Salmos que nos da la razón para que no nos avergoncemos. Salmo 126, versículo 3. Una razón para que le confesemos al Señor. Salmo 126, versículo 3. La Escritura dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. O sea, estamos agradecidos, estamos felices por la grandeza de su misericordia y, consecuentemente, queremos dar voces, decir al mundo que Él nos ha alcanzado, Él nos ha perdonado, Él nos ha salvado. Nosotros estamos hablando esas últimas semanas dentro del contexto de Romanos sobre la confesión, que es un tema muy importante. Y el versículo 12 de Romanos 10, versículo 12, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan. La Biblia dice: no hay diferencia. Entendemos que todos, de acuerdo con Romanos 3, versículos 22 y 23, han estado bajo condenación. No hay diferencia. Pero cuando nosotros creemos en nuestro corazón y le invocamos al Señor, entonces no hay diferencia entre judíos y griegos, entre judíos y gentiles. El que es rico, la Biblia dice en el versículo 12, es rico para con todos los que le invocan, significando que sus riquezas jamás se agotarán. Él nos va a bendecir en abundancia, de acuerdo con la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa invocar? ¿Sabían ustedes que hay muchos que no pertenecen a Cristo, pero que están invocando a Dios por medio de sus tradiciones? Cogen un rosario y están invocando en las Ave Marías, en las Santa Marías, en la Salve Reina, en el Padre Nuestro. Están invocando, pero es una expresión que Dios dijo: ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y alguien me preguntaría: pastor, ¿cómo se atreve a decir que uno que está aquí rezando su rosario, invocando a Dios, invocando a Cristo, invocando a la Madre de Cristo, invocando pues al Señor, cómo que su corazón está lejos de Dios? La Biblia, que no miente, que no se equivoca, nos hace saber que uno está lejos de Dios, a pesar de lo que está en los labios de uno, está lejos de Dios porque no le está buscando a Dios de acuerdo con el único medio que Dios ha provisto para hacer la conexión entre Dios y los hombres. La Biblia dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando vamos a Dios por medio de María, de los santos, de los ángeles o de lo que sea, le estamos insultando a Dios y nuestro corazón está lejos de Dios. Esa es la enseñanza de la carta a los romanos. Acuérdense que la carta fue escrita originalmente a Roma, en la época imperial, cuando los soldados romanos estaban controlando la nación de Israel y cuando Roma era el centro cultural, el centro religioso, el centro político, el centro financiero. Entonces él está hablando a un grupo de cristianos en la ciudad de Roma que tenía que esconderse en las catacumbas. Cristianos que cuando cruzaban, y ya conté eso en algunas veces, los cristianos cuando cruzaban con un soldado romano, el soldado se detenía delante de un cristiano, porque era un extranjero casi siempre, y alzaba la mano y decía: Ave César, saluda al rey. César quiere decir rey. Y el ciudadano de Roma tenía que levantar la mano y decir, César, Dominus est. César es el Señor, o sea, César es Dios. Pero el cristiano no lo hacía. El cristiano levantaba la otra mano y decía, Christus, Dominus est. Cristo es el Señor, o sea, Cristo es Dios. Y por eso el cristianismo era perseguido. Y por eso ellos tenían que esconderse en las catacumbas. Y por eso ellos eran llevados al Coliseo Romano para enfrentarse a los leones. Por eso ellos eran quemados en las hogueras. Por eso ellos eran perseguidos en la llamada Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque no querían ellos considerar a César Dios y no querían ellos tampoco insultarle a Dios adorándole o invocándole por medio de imágenes y tradiciones religiosas. Y los que deseen conocer más de esa historia, lean la historia del pasado, la historia de Roma. Lean el libro de mártires escrito por Fox. No estoy hablando del canal de televisión. Estoy hablando de alguien que tiene ese apellido, Fox. Y la historia está escrita desde entonces. No podemos reescribirla. El gran problema es que la gente se olvida muy rápidamente. Y por eso el cristianismo no tiene el poder, la grandeza que disfrutaba en sus principios. ¿Por qué? Porque la gente va poco a poco perdiendo la significación de esos mandamientos tan importantes. Cuando el Señor dice de una manera muy elocuente, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero pastor, yo voy a la iglesia. Sí, está bien. Yo soy cristiano, sí, está bien. Yo fui bautizado, está bien. Pero lo que Dios quiere no es eso. Él quiere una confesión de su fe. Y la confesión no es decir, yo soy cristiano, yo soy bautista, yo soy metodista, o yo fui bautizado. Esa no es la confesión. La confesión es decir que Jesús es el Señor, o sea, Él y solamente Él merece mis oraciones, mi adoración, mis pensamientos cuando yo pienso en Dios. Yo no puedo mezclar con ningún otro, porque Él es exclusivo, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Entonces, confesar es darle exclusividad a aquel único y suficiente que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.